Y ahora vamos a hablar entonces con Martín Robledo, es abogado, licenciado en Medio Ambiente, consultor privado, fue gerente de GIP, Gas y Petróleo de Neuquén, coordinador de la Subsecretaría de Medio Ambiente de la provincia hasta el 2023. Buenos días, Martín, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, ¿bien? Diego. Muchas gracias por la invitación.
No, por favor, muchas
saludo
gracias
para
por haber venido.
La audiencia del país.
Ahí está, claro que sí. Bueno, abogado y licenciado en Medio Ambiente, toda esta zona está, yo lo que le decía ayer al chino y a todo el mundo acá, ¿cómo está Neuquén, cómo está creciendo? Siendo la ciudad y toda la provincia y crece y crece y crece, y mucha gente me dice, y lo que pasa es por el petróleo, por Vaca Muerta y bla, bla, bla. ¿Es así? ¿Está tan ligado? ¿Cómo está el tema? Primero, vamos a empezar por lo primero, para la gente ignorante como yo en este sentido. ¿Qué es Vaca Muerta?
Bueno, Vaca Muerta es una formación generadora de hidrocarburos. Sí. Vaca Muerta es una roca, si te imaginas el subsuelo son todas capas. Vaca Muerta es una roca que está entre 2.500 y 3.500 metros de profundidad, donde siempre se supo que ahí estaba el petróleo y el gas, ¿no? Uh-huh. Esa era la roca generadora. Hasta hace unos años, el petróleo se sacaba de las trampas que encontraba el petróleo encontraba una fisura en esa roca generadora, migraba hacia una formación sello y se quedaba entrampado ahí.
Ajá.
Y desde ahí hace décadas se saca el petróleo y el gas desde ahí, que es como si fuera la bombilla del mate,
claro,
¿no? Se baja un caño y se chupa y
sale
y se saca a la superficie.
Sí.
Pero bueno, ese era un trabajo mucho mayor riesgo empresarial, te diría, porque es mucho más complicado de encontrarlo.
Había
un
buscando,
trabajo,
claro.
Había un trabajo muy exhaustivo desde el punto de vista geológico, geofísico,
claro,
para decir acá hay petróleo, acá hay gas, ¿no?
Claro. Encontrando la fisura, digamos.
Claro, encontrando los geólogos entre
claro.
la información que había en superficie, más la información que podían tener desde abajo con los procesos sísmicos y demás, empezaban a ver dónde estaba. Pero siempre se supo que el petróleo se generaba en una formación que es Vaca Muerta, Agrio, Quintuco, hay varias formaciones, Molles también acá en Neuquén,
Martín,
pero Vaca Muerta es la más relevante, ¿no?
Cabe aclarar que, bien lo decís, es una roca, porque muchos confundimos, y me incluyo,
sí.
No es un yacimiento Vaca Muerta.
Ah.
El yacimiento es el lugar donde vienen y se explota, tienen un territorio. Esto es una capa del subsuelo.
Sí,
¿no?
Sí, 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 más el yacimiento o área petrolera es lo que se concesiona en la superficie.
Exacto.
¿No?
¿Y por qué te hago una otra pregunta, ¿no? ¿Por qué Vaca Muerta? ¿Por qué se llama Vaca Muerta?
Se llama Vaca Muerta porque en los años 30,
sí.
un geólogo de la Standard Oil Company, que es la actual Chevron, estuvo haciendo un relevamiento acá en la provincia de Neuquén. El geólogo se llamaba Charles Weaver.
Ajá.
Y encontró en la zona de la Sierra de la Vaca Muerta el afloramiento de la formación geológica, es decir, la formación en la zona de interés está
sí.
a 2.500, 3.500 metros, pero bueno, en algunos lugares aflora, ¿no? La encontró ahí arriba, cerca de la Sierra de la Vaca Muerta, le puso ese nombre y a partir del año 40 ya los geólogos de YPF ya lo incorporaron dentro de su documentación.
Perfecto. Bueno, y ahí está ahí abajo, siempre se supo que estaba, pero nunca sabían cómo
no extraerlo. Había la forma de sacarlo.
Claro.
O sea, porque es una, digamos, el donde yo te decía recién, en esas trampas donde se sacaba de forma convencional el petróleo
sí.
y el gas, son lugares de alta porosidad, ¿no? Solo bajando una cañería y con algún sistema de bombeo, el petróleo y el gas migraba hacia el caño y se extraía. En Vaca Muerta, o sea, el petróleo y el gas está encapsulado y no hay conexión entre los poros, o sea, no había forma de que el fluido migre hacia
sí.
un caño. George Mitchell, que ya falleció, fue un empresario norteamericano de la Mitchell Energy,
sí.
Aplicó una técnica que fue la fractura hidráulica
uh-huh.
al shale, ¿no? El shale es esta formación, son
sí.
la formación generadora. A través de la fractura hidráulica pudo conectar esos poros que antes no se conectaban. Y a través, como las formaciones de shale son de bajo espesor,
uh-huh.
a través del motor de fondo, logró hacer una perforación, desde el punto de vista convencional siempre se hicieron en vertical, ¿no?
Ajá.
El motor de fondo lo que hace es poder hacer una perforación horizontal, ¿no? Entonces, a través de la perforación horizontal y la fractura hidráulica que conectaba los poros, logró extraer el petróleo y el gas de la roca generadora. Eso hizo que Estados Unidos pase de ser un importador neto
sí.
a ser un país exportador. O sea,
¿esto es el famoso fracking?
Sí, esta, la fractura hidráulica es lo que se llama fracking, esa es la técnica de la fracturación hidráulica.
Yo le hago todas preguntas como si realmente, digo, fuera un niño ignorante, soy un hombre ignorante. ¿Es líquido eso que sacan? No. ¿Está líquido abajo?
Claro,
¿no?
El hidrocarburo es un fluido. Sí. Ah. Digamos, lo que se saca es hidrocarburo que tiene...
Por eso, pero dentro de las rocas y todo está eso fluctuando así todo líquido.
Claro, es entre líquidos y gas. Depende de la zona donde se extraiga. Ajá. Hay empresas que están extrayendo en zonas donde hay más gas que petróleo. Ajá. Otros tienen más petróleo que gas.
Perfecto.
Pero sí, es un fluido que...
Perfecto.
Conectando los pozos se puede extraer a la superficie y eso es... lo que estamos, esto es el boom que decías al principio, ¿no? Porque, un rato, antes había un riesgo exploratorio, ajá, es decir, una empresa podía invertir en desarrollar un yacimiento y demás, pero quizás hacía la exploración y no sacaba nada. Claro. Quizás sacaba agua.
Bueno, yo me acuerdo cuando era chico se festejaba, entre comillas, eso era noticia cuando encontraron un pozo petrolero.
Claro,
iban buscando y lo encontraron, lo encontramos.
La actividad siempre fue una lotería.
Claro.
¿No? Siempre fue de decir, bueno, encontraron Loma de Lata. Claro. Un yacimiento de gas tremendo, ¿no? Claro. Pero muchas empresas han explorado y no han encontrado nada. Pero siempre se supo que el petróleo y el gas estaba ahí. Como ahora ya se tiene la tecnología, ajá, para explotar la roca generadora, ya. Es segura la actividad.
O sea, perfecto.
Y por eso se llama no convencional. Claro. El petróleo y el gas es el mismo. Sí. Lo que es convencional o no convencional es la forma de extraerlo.
¿Y es finito ese recurso? ¿Se va realimentando? ¿Cómo es?
Sí, es un recurso no renovable.
No renovable.
¿Sí? Lo que sí tenemos comprobado es que somos la cuarta reserva de petróleo del mundo y la segunda de gas.
Epa.
Lo que pasa es que eso es lo que está ahí abajo.
Claro.
Ahora hay que sacarlo a la superficie.
Claro.
Entonces eso depende de un montón de cosas, ¿no? Desde el punto de vista tecnológico, de las operaciones, de la política, de la seguridad jurídica que haya en el país para generar inversiones, muchos factores, ¿no?
Bueno, pero es una gran oportunidad que tenemos.
No, por supuesto, y hay que aprovecharla y todos los actores que están involucrados se tienen que alinear para promover el marco, para que el que genera el trabajo y que genera trabajo, que es el privado, pueda hacer la inversión, ¿no?
Claro. Está Cecilia Liman también desde allá. Hoy estábamos hablando al principio que muchos está hablando de Irán que puede llegar a bloquear. Ceci, ayúdame, ¿cómo es el canal que puede bloquear? ¿Está por ahí, Ceci? No.
Es el canal de Hormuz.
Es
ahí donde pasa, Diego, el tráfico del 20% del petróleo que se comercializa en el mundo.
Perfecto. Y entonces hay mucha gente que está ya está, viste, obviamente ante una tragedia muchas veces se está viendo quién puede beneficiarse.
Sí, especulando
con las guerras. Entonces se especula que uno de los países que se está contando que podrían llegar a ayudar o a comercializar petróleo y demás es Argentina por la Vaca Muerta y todo.
En estos 12 días que duraron estos ida y vuelta de misiles entre Irán e Israel, se especuló mucho con el precio del petróleo, que es el Brent, que es el valor de referencia para nosotros. Y digamos, sí, en los primeros días tuvo un alza importante de unos $60 a unos $78. Pero, bueno, anoche se anunció un ceasefire entre entre Irán e Israel, y lo anunció Estados Unidos, así que, digamos, esto del bloqueo del canal estaría dando.
Pero... Digo, más allá del bloqueo del canal y más allá de obviamente, es horrible estar hablando de tener que aprovechar una tragedia, digamos, ¿estamos preparados nosotros o vamos a estar preparados en algún momento para abastecer a ¿Qué tenemos que...?
Sí, a ver, en la línea de desarrollo de Vaca Muerta, si hacemos una línea de tiempo, se empezó con la exploración hace unos 15 años, donde las empresas venían, adquirían sus concesiones hidrocarburíferas y empezaban a explorar. Después de la exploración empezaron a hacer los desarrollos masivos, es decir, perforar muchos pozos. Después la instancia de construir las plantas para el procesamiento o la compresión. Y bueno, ahora estamos en la etapa de generar las vías de evacuación, que serían los caños, ¿no? Los oleoductos o los gasoductos. Con el cambio de gobierno también eso se potenció porque estaba la posibilidad de la exportación y demás, y también esto de que las empresas puedan hacerse de las divisas para girársela a sus accionistas, ¿no? Al exterior. Así que hoy estamos en eso, hoy estamos en en la construcción, ya hay algunos que se construyeron, de oleoductos hacia Puerto Rosales, que está en Bahía Blanca, lo que se está construyendo en la zona de Río Negro, Punta Colorada, y los gasoductos al Golfo de San Matías también, que se va a construir para este famoso GNL que anuncia el presidente de YPF, ¿no? Sí. El GNL el gas obviamente es gaseoso, claro. Para poder exportarlo hay que hacerlo líquido, hay que un proceso de licuefacción. Hay que hacerlo líquido para que obviamente disminuya su volumen, ajá, poder meterlo en un barco y sacarlo. Eso se está haciendo, ahora están en etapa de ingeniería y planificación, pero la construcción de los ductos hacia el mar, y van a venir los barcos que hacen la licuefacción sobre el barco, ajá, y ese barco va a exportar. Todo indica que eso va a ser, según lo anuncia Horacio Marín, una nueva pampa argentina, ¿no? En cuanto a las divisas que se van a generar, los ingresos que se le va a generar al Estado, obviamente, en derechos de exportación y demás, ¿no?
Estamos hablando con Martín Robledo, es abogado, licenciado en medio ambiente y también consultor privado. Esto no afecta, estas extracciones no afectan nada al medio ambiente, ¿no? ¿No?
A ver, toda actividad del hombre afecta al medio ambiente, ¿sí? Y te digo, en Argentina tenemos diferentes tipos de actividades que afectan al medio ambiente, ajá, como el campo. Imagínate, claro, que desmontar 30.000, 50.000 hectáreas no es gratis, ¿no? Claro. Yo he visto en Santiago del Estero, en Santa Fe, inundarse pueblos esteros por haber desmontado miles y miles de hectáreas de campo. Eso es impacto ambiental. Los incendios forestales también son una fuerte fuente de impacto ambiental. Sí. Ese es nuestro mayor generador de gases de efecto invernadero, claro, ¿no? Los incendios forestales. Esta actividad tiene ya de por sí estándares a nivel mundial muy, muy altos en cuanto al cuidado del medio ambiente y la seguridad de las personas. Te diría, y habiendo estado en la autoridad de aplicación de la ley de medio ambiente de la provincia y habiendo controlado la industria, te digo, o sea, es una industria muy consciente del cuidado del ambiente. Claro. Desde el punto de vista, a ver, ¿cómo podemos tener un indicador? Por ejemplo, en causas penales de contaminación y demás, fíjate, o sea, las mayores causas están o en la cuenca Matanza de Riachuelo, o en la cuenca Salí Dulce, allá en Tucumán, Santiago del Estero. Claro. Y acá, no, digamos, para más como si sirviera de indicador de lo que es contaminación.
Entiendo,
¿no?
Perfecto. O sea, si bien obviamente cada acción del hombre o cada acción que suceda para obtener un beneficio, obviamente influye en el medio ambiente, se toman todos los recaudos posibles para que no moleste, entre comillas, lo menos posible, sí, y no afecte, sí, obviamente, a la vida humana ni a la
protección. Además de ser una actividad que ya tiene sus estándares propios, claro, es la actividad que mayores regulaciones tiene. La verdad, en la Argentina hay normas a nivel nacional, en Neuquén hay normas más exhaustivas para el control del medio ambiente. Es una actividad que, yo te digo, conociendo bastantes actividades, pues he vivido en diferentes puntos del país, un feedlot con 50.000 cabezas de ganado en la pampa húmeda con los afloramientos afecta de la napa, afecta más que un pozo en medio,
perfecto,
del campo.
Ahí está. Después vamos a hablar con Martín Robledo, un pocito, algo que nos divertir, porque yo
que nos recomiendo dónde invertir.
¿Dónde invertir? Claro, está muy bien. Es Martín Robledo, es abogado, licenciado en medio ambiente, consultor privado, y nos ha explicado todo lo que tenga que ver con Vaca Muerta y todo los beneficios que tiene para la provincia, por supuesto, y para todo el país. Muchísimas gracias.
De nuevo, gracias por la invitación.
Saludos. Muchísimas gracias. Muy, 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 muy interesante y muy aleccionador. Ya volvemos.